Hoy venía pensando en las diferencias evidenciadas ayer entre el Villarreal y el Valencia, porque da rabia pensar que a día de hoy el Valencia no está al nivel del Villarreal. Se vio en la primera parte donde los amarillos jugaron con total comodidad y Chaume volvió a ser el protagonista. Y en la segunda, donde el equipo quiso, fue competitivo, pero no le dio para doblegar a los de Emery, ni tan siquiera para empatarles. Y da rabia pensar que no hace mucho, un año y medio más o menos, el Valencia estaba a años luz del vecino. De entonces a hoy, el Villarreal ha ido creciendo, con algunos regalos de Murti, y el Valencia ha ido menguando. Esa sensación de que tenemos un equipo de mitad tabla se va confirmando partido tras partido. Porque se trata de un equipo muy descompensado. No hay organizador y se vive a expensas de la pegada de los de arriba. Ayer Guedes, en otras ocasiones Maxi Gómez. Pero para no tener una línea de juego definida, para entregar la posesión al rival y estar agazapado esperando tu oportunidad, hay que defender de forma excelente. Y en esa parcela también hay carencias evidentes. Como me decía esta mañana un aficionado por la calle, toca remar con lo que hay, que no es mucho, y que da la sensación que no va a dar para objetivos importantes. Pero poco más podemos hacer que enfadarnos cuando se pierda y recordar cómo hemos llegado a este punto por el mal hacer de unos dirigentes que no supieron ni quisieron mantener un proyecto que estaba llamado a darnos muchas alegrías. Y me da rabia pensar que este venía pensando podría ser demasiado recurrente al día siguiente cada vez que juegue el Valencia. 3 y 3, está Jordi Andrés en la coordinación técnica de este espacio que se llama Onda Deportiva Valencia y que nos lleva hasta las 4.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde es el momento para repasar toda la última hora del deporte valenciano. Ayer teníamos el derbi regional, ese partido entre el Valencia y el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En el Villarreal había un total de 5 jugadores exvalencianistas, más un técnico, Unai Emery, también exvalencianista. Estaba Paco Alcácer, estaba Dani Parejo, estaba Coquelán, estaba Raúl Albiol y estaba Jaume Costa. Bueno, pues de los 5, 2 marcaron los tantos del Villarreal. Uno, Paco Alcácer, el penalti tempranero e inocente que hizo Gabriel Paulista, y el segundo tenía que ser él, Dani Parejo, su primer gol con el Villarreal, su primer gol con el conjunto amarillo, el que durante mucho tiempo fue capitán del Valencia, le daba la victoria al equipo de Unai Emery. Parejo no lo celebraba, tuvo un pequeño gesto de rabia, pero inmediatamente se dio cuenta y decidió no celebrarlo y además reconocía que es que él siempre va a llevar en el corazón al Valencia.
Me duele un poco por a quién ha sido, pero bueno, al final ahora estoy aquí. Y tengo que, bueno, que hacer lo mejor posible y ayudar a mis compañeros. Esto fue mi casa, la considero mi casa. Yo creo que siempre voy a estar agradecido al club, al Valencia, y siempre, por supuesto, lo voy a respetar hasta que me muera.
El agradecimiento de Dani Parejo, evidentemente, nos dolió muchísimo ver cómo un futbolista que el Valencia ha regalado al Villarreal era el que le daba ayer la victoria al equipo amarillo. Gabriel Paulista, el autor del penalti, reconocía que Dani Parejo siempre ha sido un gran capitán.
Bueno, él sabe lo que pasó ahí en este club. Tiene una historia muy bonita y nosotros también respetamos mucho a él. Y yo creo que, claro, que ahora está en otro lado y tiene que defender su equipo, pero yo creo que por dentro ha dolido un poco, pero eso es fútbol. Y enhorabuena por el Dani, porque es un ex compañero y un amigo que muy buena persona, me ayudó mucho cuando llegué aquí, un capitán impresionante.
Las palabras de Gabriel Paulista. Normalmente cuando uno escupe hacia arriba, lo normal muchas veces es que le caiga encima. Lo digo por los tipos estos de Bazcine, que hace no mucho, hace una semana, un poquito más, publicaban aquel artículo en el que criticaban a Dani Parejo. Bazcine, lo digo porque hay gente que dice, ¿pero por qué le dais bola a Bazcine? Bueno, le damos bola porque, entre otras cosas, según Bazcine, es una publicación autorizada por el Valencia y soportada por el Valencia. Así lo pone. En inglés, pero lo pone. Y porque sabemos que detrás de este fanzine está la mano del presidente del Valencia, Anil Murti. Por eso le damos bola. Bueno, pues no contentos con haber criticado hace una semana a Dani Parejo, habiendo marcado ayer el gol de la victoria del Villarreal, cuando marca Dani Parejo, no se les ocurre otra cosa que publicar un tuit a través de su cuenta oficial en las redes sociales con un gif de un tipo sorprendido, como si se estuvieran riendo de la afición del Valencia. Basta ya. Que evidentemente Bazcine no es referencia de nada y que son unos tipos de Singapur y todo lo que quieras. Pero no es de recibo que una publicación que según ellos son autorizados y soportados, porque lo pone, supported by Valencia, por el propio club, ayer tenga la desfachatez de publicar ese tuit en el momento en el que marca Dani Parejo contra el Valencia. En el momento en el que todos estábamos molestos, primero porque le habían marcado a tu equipo, y segundo porque encima tenías que ver cómo era el que hasta hace bien poco era tu capitán, que había sido regalado al vecino y supuestamente rival, y digo supuestamente porque la sensación que me queda es que el Valencia no va a estar peleando con el Villarreal por los puestos europeos, pues no tienen otra cosa que hacer que publicar ese tuit, que genera violencia. Solo hay que ver las respuestas a ese tuit de Bazcine. El tuit continúa. Yo no digo que lo borren. Ahora, lo que sí deberían de borrar es eso de autorizados y soportados por el Valencia. Porque no son un medio de comunicación independiente. No son como Onda Cero, como la cadena SER, como la cadena COPE, como Superdeporte, Marca, AS o cualquier medio de comunicación. Aquí ni estamos autorizados ni dejamos de estar, ni estamos soportados por el Valencia. Estos de Bazcine sí. Pues no se les ocurre otra cosa ayer que publicar ese tuit. Como riéndose de la afición del Valencia. Encima recochineo. O sea, encima que han regalado a Parejo, que ayer marca el gol de la victoria del Villarreal, encima el aficionado del Valencia se tiene que ver como estos señores de Bazcine, que hace una semana criticaban a Dani Parejo, se lo toman a cachondeo. Autorizada y soportada por el Valencia esta publicación. Derrota del Valencia, ahora hablaremos de ella en nuestra tertulia de los lunes, y derrota del Levante frente al Athletic de Bilbao. No jugó Aitor Fernández, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo tanto a él como a toda su familia. Perdió a su padre y por eso viajó con la expedición del Levante hasta Bilbao para poder enterrar allí y estar con su familia a su padre, pero ni estuvo en la convocatoria, ni siquiera iba vestido de futbolista en la expedición, ni por supuesto se vistió de corto, ni jugó el encuentro. Lo hizo Coque Vegas y habló el guardameta ayer por circunstancias en el partido frente al Atleti de esa derrota en San Mamés.
Pues sí, la verdad que es una pena, tanto el irse de vacío de San Mamés, pero sobre todo el que, bueno, aunque feliz de jugar, pero dolido por la circunstancia por la que es, ¿no? Totalmente, estoy con las palabras de Miramón, como tú dices. Al final esto nunca se lo deseas a nadie, pero menos a una gente como él, ¿no? Un buen compañero, tío sencillo, humilde, campechano y que siempre te ayuda. Y en mi caso, aunque seamos rivales, es una rivalidad súper sana, un tío que siempre me ha ayudado y que evidentemente hoy lo echamos en falta. Bueno, sabemos del Atleti de Bilbao, de sus características, de un equipo duro en ese aspecto, defensivamente, que luego iba a corrernos mucho también. Al final esto es venir a San Mamés, esto es Primera División, sabemos que el listón está muy alto y, oye, pues también sabíamos que el calendario, el inicio iba a ser complicado.
Derrota del Levante frente al Atleti Bilbao en Samamés, que no sé yo, Jordi González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si enciende o no enciende las alarmas.
Bueno, pues ha de encenderse, porque ahora mismo es el colista de la primera división del fútbol nacional y así va a seguir hasta el próximo lunes, cuando juegue el próximo partido ante el Real Club Celta de Vigo, no en casa, bueno, sí en casa, pero no en casa, sino en la Cerámica, porque todavía no puede jugar en el Ciudad de Valencia. Esta mañana se ha vuelto al trabajo, tratamiento de recuperación después de la derrota, donde ha habido una reunión en la previa de ese entrenamiento, reunión de toda la plantilla junto a su entrenador, para analizar lo que fue el pésimo partido ayer del Levante Unión Deportiva, de la actual situación y de cómo se debe revertir ahora mismo el ser último en la tabla de clasificación.
Bueno, pues que se enciendan las alarmas, porque es verdad que los puntos están ahí, ahora mismo el Levante es colista en primera división. Así lo vivimos en la sintonía del Radio Estadio, claro, todos los lunes lo hacemos, hoy toca hacerlo con dos derrotas, la del Valencia y la del Levante. No hubo baloncesto, Valencia Basket no jugó este fin de semana, y así lo contamos en la sintonía del Radio Estadio.
¡Vamos!
Para intentar que Jaume Domènech se erija otro día más como héroe, viene Paco. Gol. Gol del Villarreal. Minuto 5, no lo celebra Paco Alcácer. Se adelanta el submarino amarillo. Minuto 5, Villarreal 1, Valencia. Punta por en corto, viene para Guedes. Guedes buscando un espacio, Guedes buscando un poco. Viene Guedes, 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 el remate. En lo que más le gusta a Gonzalo Guedes, rompiendo de fuera adentro, hasta uno, hasta dos, y con la diestra golpeó siempre, siempre, siempre con violencia al primer palo. Nada pudo hacer Sergio Asenjo, que ni llegó a tocar. Marca el Valencia, pone las tablas, las pone Guedes. Villarreal 1, Valencia 1, Guedes. Viene Dani Parejo, el remate. Gol.
Una nave, es una nave.
Gol.
Lo iba a celebrar.
Villarreal marca el ex capitán del Valencia, Dani Parejo. Golpeo fuerte, se fue al larguero, se fue por dentro, se fue para adentro. Marca Dani Parejo. Villarreal 2.
Sintonía del Radio Estadio, así vivimos esas derrotas tanto del Valencia como del Levante. Hay más apuntes que contarles. Por ejemplo, arrancó la segunda división B, arrancó el fútbol amateur y lo hizo en ese grupo 3B, que esto suena un poco raro, pero es que es así, grupo tercero, B, ese donde están jugando Valencia-Mestalla y el Atlético Levante. Empate del Valencia-Mestalla 2 frente a la Txeneta, el equipo de David Albelda, con doblete para la Txeneta de Javi Serra y doblete de Fran Navarro para el filial del Valencia. Y derrota 0-1 del Atlético Levante frente al Ibiza. Además, el fin de semana también nos dejó la victoria de Jaume Masia en el Mundial de Moto3 en Aragón. Una buena noticia, por tanto, este fin de semana, esa victoria de Jaume Masia, porque tampoco es que hayamos tenido grandes noticias y positivas para el deporte valenciano. Hasta las 4 el deporte, en esta sintonía, hoy es lunes, tenemos tertulia, y enseguida me voy a preguntarle a Víctor Lluch si Condovia ha entrenado o no en Paterna, y si estará el viernes o no ante el Elche. ¿Nos acompañan?
Melodía FM.
Valencia.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si necesitas un taxi, llama a Teletaxi. 96 357 13 13. Teletaxi presta sus servicios en Valencia y su área metropolitana. Para ello cuenta con más de 500 profesionales a su servicio y vehículos adaptados para minusválidos. Teletaxi. 96 357 13 13.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Y es que esa es la pregunta que nos hacemos. Una vez ya pasada la derrota ante el Villarreal, que ahora analizaremos en nuestra habitual tertulia de los lunes, es saber si Condovia va a estar el viernes, no va a estar ante el Elche, si hoy ha entrenado, si no, si continúan las supuestas molestias en el talón del pie. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
¿Condovia sí o no?
Condovia no. No a la primera pregunta, a si ha entrenado hoy con el equipo. La respuesta es no, ha vuelto a trabajar en solitario. Ha llegado a la Ciudad Deportiva de Paterna a eso de las 10:15 más o menos. De los últimos jugadores en llegar a la Ciudad Deportiva, que tampoco es que sea esto significativo, porque sabes que ahora mismo llegan de forma escalonada por diferentes horarios, con todo el tema este del protocolo del COVID. Pero ha estado trabajando en solitario. De hecho, ha sido la única ausencia del entrenamiento de esta mañana del Valencia en la Ciudad Deportiva. Están todos disponibles, incluido Esquerdo, que se quedó fuera de la lista de convocados por una gripe, ha trabajado hoy con el grupo, pero el único que lo ha hecho en solitario, con esas molestias en el talón, bueno, dolencias, ¿no? El parte médico decía dolencias en
sí,
el
molestias,
talón.
Molestias, creo que era, sí.
Sí, pues eso, que bueno, esas molestias, dolencias, lo que sea que tenga Condovia en el talón, ha hecho que hoy pues siga trabajando en solitario y no lo haga con el grupo.
Y la segunda pregunta es lo del viernes, pero claro, eso dependerá de la semana, ¿no?
Y, o dependerá de él,
o de él
más,
claro,
que de,
sí.
Más que de la semana, yo creo, ¿no? Dependerá de él, de cómo vaya evolucionando su dolor
y su enfado.
Y de si el enfado se le baja y por tanto el dolor a la vez que el enfado va bajando también. O sea, es un poco eso, ¿no? Si baja el enfado, bajará el dolor, imagino. Así que habrá que esperar a ver cuál es la decisión de Condovia y sobre todo, cómo van a trabajar con él. Porque la intención que tiene Javi Gracia, por supuesto, es recuperarlo. Porque Javi Gracia no es tonto y sabe que es un jugador muy importante. El otro día hablábamos el viernes con Jordi en este programa de la temporada que estaba haciendo Condovia. Sabes que todos los fines de semana en el Radio Estadio Valenciano, Jordi Gosálvez, Boro Peiró, Fran Naranjo, todos los que están ahí en el Radio Estadio Valenciano votan al mejor jugador de la temporada y Condovia va segundo en la clasificación.
Sí, es decir, pero el primero es Chaume.
Sí, pero vale. Pero
es significativo. Es que el Valencia solo hay una clasificación ahora mismo que lidera. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
La de paradas. La sí, de portero con más paradas en toda la liga. Son creo que 26 paradas y es Chaume.
Sí, pero además con 10 paradas creo más de que el segundo portero.
Sí, sí,
¿eh? O sea,
sí, sí.
La diferencia con el segundo portero es importante. Pues en esa clasificación que hacemos nosotros de los mejores jugadores, Condovia está arriba del todo. O sea que Condovia, hasta el partido contra el Villarreal, era uno de los mejores de Valencia. Así que había empezado bien. Por eso es muy importante para Javi Gracia y por eso la intención de recuperarlo cuanto antes. ¿Que esto va a aguantar hasta el día 5 de noviembre? Pues es probable. Es probable, porque hasta el 5
tiene
de noviembre...
pinta, sí.
Es cuando tiene el Atlético de Madrid la posibilidad de ficharlo. Ya nos contó Alejandro Mori el pasado viernes que el Atlético confía en que la presión de Condovia haga que al final se le deje salir. Cosa que en el Valencia de momento dicen que no, que Condovia no sale y que Condovia lo que hay que hacer es recuperarle.
Es difícil, ¿eh? Es difícil y es una patata caliente. Ahora lo analizaremos también en tertulia, pero es una patata muy caliente porque lo tiene que recuperar un entrenador que hasta hace bien poco se ha querido marchar, que entiende el enfado de Condovia. Yo creo que lo tiene que entender perfectamente porque si a Condovia se le ha engañado, a él más, o sea, a Javi Gracia mucho más, y le tiene que recuperar barra sancionar un presidente que le ha engañado. Con lo cual, tires por donde tires, es muy complicado. Es verdad que el futbolista normalmente... si se quiere marchar, acaba marchándose. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un condicionante extra. Y es que al Valencia solo le falta ahora, con todo lo que ha llovido por atrás, vender a Condovia. O sea, esto ya sería como una declaración de, oiga, saquen ustedes los tanques a la calle y derriben el Valencia de Singapur. O sea, sería una... yo creo que ya sería lo último. Que luego no pasaría nada, porque es como todo, ¿no? Quiero decir, lo vendes, pues nada, pues al día siguiente a jugar Daniel Bass y Carlos Soler y cuando viene el Atlético de Madrid. Pero claro, en el Valencia no quieren arriesgarse y no quieren jugársela así, salvo que llegara una oferta mareante, que no va a llegar, porque el Atlético de Madrid no se va a tirar de la moto. O sea, el Atlético de Madrid no va a ofrecer una gran cantidad de dinero, con lo cual es una patata caliente y difícil. Difícil para el futbolista, que se siente engañado, y difícil para el equipo que le necesita y quiere recuperarlo. Y difícil porque el jugador se quiere marchar. Y difícil porque el presidente no tiene ninguna autoridad sobre el futbolista después de haberle engañado. Complicadísimo. Bueno, hay otro tema. Kang In Lee, Víctor.
Sí, Kang In Lee lleva varios partidos en los que no es protagonista en el Valencia. Ayer no jugó ni un solo minuto en el partido contra el Villarreal. Estamos repasando los partidos de Kang In Lee, ahora te los cuento, pero la noticia de hoy es que esta mañana ha ido Javi Garrido, que es uno de sus representantes de la agencia de representación de Kang In Lee, ha ido a la ciudad deportiva de Paterna a recoger al futbolista. Ha ido alguna vez, aunque no suele ser habitual. Habitualmente, bueno, Kang In Lee no tiene carné, con lo cual no puede conducir, y lo que suele hacer, pues va su padre, va alguien de su familia a recogerle, o a veces incluso también va alguien de su agencia de representación. Pero llama la atención que sea precisamente hoy, después de lo que ocurrió en la jornada de ayer, que sea Javi Garrido el que haya estado esta mañana recogiendo al futbolista. De hecho, nos cuenta nuestro compañero Luco Cortés de Radio Marca, que es un fenómeno, que se ha acercado al coche a intentar hablar con Javi Garrido y ni le ha bajado el cristal. Vale. O sea, y que le ha insistido mucho. O sea, el coche estaba parado.
Y eso que Javi es de los educados, ¿eh?
Sí, sí, muy educado. Sí, sí. Siempre. Pues no ha habido forma. Le ha dado al botón, le ha dado al cristal y no había forma. No ha querido bajar el cristal.
Ha faltado tirar una piedra al cristal, ¿no?
Sí, le ha faltado romperlo. Bueno, la renovación sigue sin terminar de concretarse. Eso es así. Y acuérdate que contamos aquí en la sintonía de Onda Cero que, al margen del tema económico y todo esto, lo que quería el futbolista era saber el rol en el equipo, si iba a ser o no, pues, importante.
Pues no de lo está haciendo mucho.
Claro, pero aunque de momento yo creo que debe tener paciencia, porque llevamos 6 partidos, ¿no?, de competición. En lo que llevamos de competición, Kang In ha jugado 3 partidos de titular, luego ha sido otros 3 partidos suplente, de los cuales en 2 ha jugado y en 1 no, que es el de ayer. Pero él arranca jugando el partido contra el Levante, que juega 71 minutos, y yo creo que lo hace bastante bien en ese partido contra el Levante. Luego juega contra el Celta. Y este yo creo que es el punto un poco de inflexión de Kang In Lee, porque en ese partido ocurre lo de Gallá con la falta, el lío este, y en el descanso a Kang In Lee lo quitan. Ya el siguiente partido contra el Huesca no juega, de hecho juega únicamente 5 minutos al final, casi residual, aunque el Valencia intentaba remontar el partido, pero juega solo 5 minutos. Luego vuelve a jugar de inicio contra la Real Sociedad, que hace otro buen partido el Valencia, también con Kang In Lee, gana ese partido y juega 70 minutos, pero luego vuelve a no jugar contra el Betis. Sale en la segunda parte, juega 35 minutos, y el Valencia no consigue remontar. Y ayer, que estuvo en el banquillo, y que llama la atención que con un Valencia que tenía que intentar ganar el partido, tampoco jugó ni un solo minuto.
A mí hay dos detalles que me llama la atención. Uno, ese, que ayer no jugara ni un solo minuto. Luego es verdad que Javi Gracia lo explicó en rueda de prensa y dijo, bueno, pues que había otros jugadores, que había preferido decantarse por otros futbolistas, vamos, que no pasaba nada, le quitó hierro el asunto. Y luego el otro es el del dorsal 10, que se ha quedado vacío, que lo quería Kang In, que no se lo dieron a Soler y tampoco lo lleva Kang In. A mí esos dos detalles me dejan con la mosca detrás de la oreja, y que no haya renovado. Cuando en el Valencia se dijo que ya prácticamente estaba hecha la renovación.
Del 10, por la información que tengo yo, que tenemos aquí de dentro del club, es verdad que a Carlos Soler le dicen, de hecho lo comentó Cayetano Ross hace ya algún tiempo, desde que empezó la temporada, ¿no?, en Radio Estadio, Cayetano Ross, sí, sí. Contó la historia, creo que fue el primero en contarla, que Carlos Soler había pedido el 10 y que le habían dicho que por motivos comerciales iba a ser para Kang In Lee. Empieza la temporada y Kang In Lee juega, primer partido contra el Levante, pero juega con el 20, que es el que lleva ahora, ¿no? Que no sé ni cuál es el que lleva. El 20 o el 20, sí, el 20 creo que es el que lleva Kang In Lee. Y la información que tenemos nosotros, que nos sale del Valencia, es que hay un problema, y es que cuando debutas ya en el Valencia, en este caso, con un número,
no lo puedes
cambiar hasta la siguiente ventana de mercado. Por ejemplo, Carlos Soler lo podía haber se lo podía haber puesto,
sí, porque
Carlos Soler no jugó
tardó en jugar, correcto,
hasta el partido contra el Betis. Pero Kang In Lee, como ya había jugado minutos en esta temporada, no lo podía cambiar. Y puede que sea uno de los motivos por los cuales queda huérfano. El 10 está ahora mismo que no lo tiene nadie.
¿Algo más, Víctor?
Pues nada más, que ha habido entrenamiento de recuperación para los titulares del partido contra el Villarreal y que mañana entrenan por la tarde. Ya empezarán a preparar ese partido contra el Elche, que semana corta, ¿eh? Que el partido contra el Elche es el del fin de semana. Ahora debatiréis, pero estoy viendo la clasificación y me parece que vamos a tener que asumir, Eduardo, empezar los lunes cada onda deportiva como si fuésemos Onda Cero Eibar o algo así.
Con,
o
sea, todos los respetos para los de Eibar, claro.
Sí, o sea, equipo que pelea
o Vitoria,
por bajar, sí. Yo, mira, te lo digo rápido. He mirado los equipos de la primera división y estás de acuerdo conmigo. Creo que hay 8 equipos que son mejor que el Valencia. 8. Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid, Getafe, Granada, Atlético, Barça y Sevilla. Hay 4 que no lo sé si están igual o mejor, que están a la par, que son Betis, Athletic, Celta y Levante. Y hay 6 que son peor. Osasuna, Elche, Eibar, Huesca, Alavés y Valladolid.
Pues de esos tienes alguno por arriba, como el Elche, que tiene 10 puntos.
Y sí, con 2 partidos menos. De momento. Ya, pero un poco a la larga creo que... Pero que es lamentable que el Valencia tenga 8 equipos que estén, o por diferentes circunstancias, porque tiene mejor plantilla, o porque tiene ya un entrenador con tiempo y tal, que sean mejores que el Valencia ahora mismo.
Mira, se lo preguntarán enseguida a los contertulios. Adiós, Víctor.
Vale, adiós.
Vamos con la tertulia, venga. Venga, voy saludando a los contertulios de hoy. No hace mucho le dábamos la bienvenida, y a mí la verdad es que es un placer tenerlo en estas tertulias, a Rafa Salón, que fue vicepresidente en su día del Valencia. Hola, Rafa.
Hola, Edu. El placer es mío, como tú bien sabes.
Oye, por desgracia coincides con lo que acaba de decir Víctor, eso de que hay 8 equipos mejores que el Valencia a día de hoy.
Posiblemente tenga razón Víctor, ¿eh? Porque además, conforme iba nombrando los equipos, lo iba pensando.
Sí, ¿no? Y has dicho, igual hay uno más.
Y no, más no, pero 8 sí. No, más no. Más no hay, pero 8 sí que los hay, ¿eh? Sí que los hay, sí.
Oye, ahora saludas a un buen amigo tuyo, que también lo incorporamos hoy a las tertulias, que ha sido contertulio nuestro durante muchísimo tiempo. Ahora te lo presento, y enseguida sabrás quién es. Hola, Sergio Aspas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tú también, desde la temporada pasada no hablábamos, ¿eh?
No, ya ahora hay muchas cosas guardadas en el tintero que habrá que comentar porque se han acumulado tantas cosas. Pero bueno, un saludo a Rafa.
Igualmente, Sergio, para ti, hace tiempo que no hablamos.
Sí, además de verdad, pero un placer saludarte de verdad.
Oye, ¿coincides lo de los 8 o no, Sergio?
Sí, yo no voy a decir que se ha quedado corto, pero coincido plenamente con Víctor. Yo añadiría incluso otros equipos que sin tener un bagaje muy importante, por lo menos sí que saben a qué juegan o tienen un proyecto, llámalo ilusionante, o simplemente proyecto, porque es que probablemente no tiene el Valencia, pues yo veo Granada, o sea, de una serie de equipos que me gustan. Sin ser equipos de renombre, tienen, insisto, un proyecto, y algo que creo que Valencia no lo puede decir porque... tiene un proyecto inacabado. Entonces, un proyecto que le faltan piezas por todos lados, pues probablemente va a estar desequilibrado, y lo normal es lo que está sucediendo, que tú ahora miras la clasificación y te debes preocupar más de lo que viene por abajo, pues estás más cerca del descenso, sinceramente, que de pensar en Europa. Yo creo que pensar en Europa y esas cosas
Eso es una quimera.
Suena a chiste, eso es chiste total.
Es una quimera. Rafa, si te digo Santi, te digo con tertulio de Onda Cero dentro mucho tiempo, ¿qué apellido le pones?
Santiago Fernández. Sí, como dice él en su contestador, cuando no coge el teléfono, dice Santiago Fernández.
¿Qué pasa, que no te coge el teléfono nunca, no, Rafa?
Sí, a mí siempre.
Hola, Santi.
Hola, ¿qué hay? Pero se lo cojo porque me llama a partir de las 11 de la noche y se te...
Exacto.
O sea, que antes no se le puede llamar a Santi, ¿no?
No, antes no llama a él. No, o sea, a mí sí que me pueden llamar.
Ah, o sea, él llama a partir de las 11, ¿no?
Somos crápulas, ¿no?
Somos crápulas, noctámbulos.
Además, de verdad, y buenos amigos, ¿eh? Que yo lo sé.
Muy buenos amigos, muy buenos.
Desde el tiempo las pesetas.
Bueno, pues sí. Imagínate si hace años de eso. Bueno, me ha dicho de los reales, digo, porque como diga los reales...
No, casi.
Oye, Santi, ¿8 equipos o más por encima del Valencia?
No, yo creo que ha sido un comentario de estado de ánimo.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Es cierto que el Valencia ha perdido el furgón de los 4 primeros, eso está claro. El Valencia ya no es un equipo entre los 4 o tal vez 5 más estructurados y con más posicionamiento dentro de la liga en los últimos 5, 6, 7 años, independientemente de que al final de la temporada pueda hasta acabar cuarto, sexto, séptimo o tercero, ¿vale? Ah. Pero en cuanto a lo que es estructura de club, el Valencia ha quedado en el furgón de las medianías. Y en ese furgón puede haber 7 equipos, puede haber 8, puede haber 9, cada temporada entra uno, sale otro, y el Valencia este año estará, ojalá que no, pero yo entiendo que peleando pues en un puesto entre el quinto y el noveno.
Entre el quinto y el noveno. Eres muy optimista tú, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, es realista. O sea, en Valencia...
No, realista, yo creo que te estás pasando de realismo.
Pero no, tiene un equipo plagado de internacionales, gente que cobra muchísimo dinero.
Sí, pero muy descompensado.
Un entrenador... Pero estamos en la jornada 6. Tú sabes que siempre lo he dicho en los años que he estado ahí contigo, muchos ya también, que yo hasta la jornada 10 no me veo capaz de hacer un análisis subjetivo de cómo... Porque al final estamos analizando semana a semana si un partido gana, si no lo pierdes, y es estado de ánimo. A partir de la semana 10, pues ya es casi un cuarto de la liga y puedes decidir si la tendencia es para estar arriba, en el medio o abajo. Pero el Valencia, jugando como ayer, ganará partidos y jugando como ayer, perderá otros. Pero es la misma línea que está teniendo en los últimos 2 años. El Valencia no es peor que el Valencia de Marcelino, ni mucho menos. Han cambiado jugadores, pero la forma de jugar al fútbol es la misma. A mí es un equipo que no me emociona. Y como no me emociona, pues mira, unas veces gana, otras veces pierde. Si gana, estoy contento, y si pierde, estoy triste.
Bueno, Peiro, ¿a ti te emociona o no?
Que me tenía que emocionar de todo.
El Valencia, digo.
¿Se me emociona? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Toch. Hola, Toch.
Me emociona. Hola. Bueno, hola. Me emociona, yo qué sé, una crema, una falla, una mascleta bona. No, a esta sea, marcha, pues ya está. En Valencia no, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Lo dije en la retransmisión. Lo bonito, todo, lo bonito no lo triste, pero tiene su parte bonita, es que no sabes qué va a pasar en cada partido.
Entonces, o si lo sabes.
No.
O sí que lo sabes. Pues,
como no, siempre... no usa Sergio. No, no sabes, hombre. Es todo incertidumbre. Son unos once... Que es difícil de acertar, ¿eh? Ni los más templados como vosotros tres, es difícil acertar un once de Javi Gracia hoy en día. Yo apostaba por Hugo Razi, no lo saca, mete ahí, yo qué sé, metes a Alex Blanco, que creo que, no sé si el chiquete...
No sirve.
Exacto, punto. Santi. Yo, es que tú, no, tú eres más directo, por eso te echaba de menos, tío, por eso te echaba de menos.
No sirve.
Santi no titubea.
Correcto.
Ni es pla.
Si hay un tío que hablaba, claro, en las tertulias, era Santi Fernández. No,
aún así, le plantas...
Para ser reserva en el Zaragoza, como el año pasado.
Exactamente. Ay, y titular en el Valencia.
Fue el año pasado, es verdad. Sí, que
no le plantas cara al Villarreal, pero sí que el Villarreal tampoco está bien. Pero tú te vas con ese 1-0 y tú dices, chicos, oh, caguen, nena. Y estás sí, pero, ahí, ¿no? Pero, y bueno, estás ahí.
Si en el minuto 15 vamos 3-0, ¿a alguien le extraña?
No.
Pues tampoco había hecho motivo. No había hecho motivo.
Tendremos que hacer lecturas cada 15 minutos, hombre. Chaume salvó 2 o 3 buenas paradas, sí. Un par de remates muy peligrosos, pero es que las lecturas de los partidos de Valencia hay que hacerlas cada 15 minutos, y si los últimos 15 minutos son buenos, hemos perdido, pero hay actitud. Hay que hacer análisis de 90 minutos, y en Villarreal en todo momento
hacer análisis y vosotros claro. Te lo sabréis, es muy, muy complicado hacer análisis de todo esto, porque es que la plantilla, vamos a ver, chicos, seamos un poquito sinceros, tienes un chiquete de Asatange que no es Ansu Fati, que Ufabe, bueno, que tienes a Alex Blanco, que tal, luego los centrales pues cogidos con alfileres, tienes año pasado queríamos que tirar del pelo Sturrufao y luego sí que vale, ahora no vale.
Bueno, es cierto que palmó el partido, pero el Barcelona el otro día jugó con Pedri, 17 años, Ansu Fati, 17, Serginho con 19,
Santi, tú me entiendes,
Trincao con 19.
Ya, pero no me lo compares, Santi, con los jugadores
de Valencia. Pero es que la calidad no tiene nada que ver con la edad. El que es malo con 19 y con 26. El que no sirve, no sirve con 19 ni con 26, y a la inversa. Entonces, Alex Blanco no le puedes decir que es joven, no, le tienes que decir que es malo, ¿vale? Entonces, y ya está, ha tenido oportunidades, pero el chiquito no rinde. Pues entonces, es que no sirve. Sí, y como Alex Blanco, otros varios.
Hablamos de esas circunstancias que cuando tienes que tirar de la cantera o de la gente de abajo, depende en qué circunstancias los
claro.
Tienes oportunidades en el equipo. Y da la circunstancia que el Valencia de esta temporada, decía antes, que tiene un proyecto totalmente inacabado. Tú, Santi, dices que 6 jornadas es muy pronto para vaticinar o para sacar conclusiones, pero yo por contra creo, claro. Sí, pero yo creo que sí que hay realmente síntomas, no sé si decías tú ese término, preocupantes, porque claro, han empezado una temporada. Es verdad que son 6 jornadas, pero tienes un entrenador que ha querido irse, tienes un jugador descontento que es Condovia, la situación de Cangilí, os estaba viendo al principio del programa, el tema del 10, bueno, pues yo creo que hay problemas mucho más importantes. Yo creo que es el descontento. Yo sí que soy optimista porque sé que los jugadores que hay, estoy convencido, y hablo de gente de la casa y la que no es de la casa, hablo de Gallá, hablo de Latos, sí, hablo de Chaume, hablo de Carlos Soler, que sé que lo que representa para ellos el escudo y darán. Lo que pasa es que si no hay sustancia, si no hay algo definido, si no hay alegría, y yo no la veo en estas seis primeras jornadas, me inclino más por pensar que Valencia este año, y lo recalco, sí, tú no sé si has dicho de 5 al 10, yo no lo veo en estos momentos,
pero
en
Sergio,
jornadas no va a cambiar, ni de coña lo veo ya, entre los 10 primeros. Estoy preocupado, sinceramente, como
aficionado. Pero el amor al escudo, no podemos decir que el amor al escudo de los jugadores del Valencia pesa más que el amor al escudo de los jugadores del Valladolid, o que del Elche, o que del Huesca.
Pero
o sea,
te estoy diciendo que dentro de esa desgracia, sí que creo que estos jugadores pues tienen amor propio.
Pues Chaume tendrá que parar más balones, Gallá pegar mejores centros, y Carlos Soler hacer algo que no ha hecho en los últimos seis meses. El día que se dé todo eso, a lo mejor el Valencia juega ahora de otra manera. Pero lo del amor al escudo, eso hace mucho tiempo que no gana partidos. Hace muchísimo tiempo, hombre.
Rafa, sí, pero ayuda a tener una actitud. El Valencia no perdió la cara ayer, es verdad que perdió, pero...
Para Sergio, que Rafa creo que le quiere contestar, sí, a Santi.
A ver, yo quería decirle, vamos a ver, lo del quinto a mí me parece luchar por el quinto una utopía. Bueno, Santi ha dicho entre el quinto y el noveno. Sí. Bueno, yo creo que yo afinaría más entre el séptimo y el noveno, porque creo que hay seis equipos que están por encima de ti a nivel de plantilla. El Valencia tiene un problema gravísimo, y es que ha perdido cinco jugadores que eran titulares indiscutibles y no los ha repuesto con nadie. Entonces ha tenido que tirar mano pues de Yunus, de Alex Blanco, como decía Santi, suplente en el Zaragoza, tal... Jason, pues un jugador que no es de un nivel del Valencia, que puede jugar, evidentemente pueden jugar todos. Arriba, pues Guedes, que es un hombre que es el hombre, digamos, emblema, insignia, pues es un tío que el entrenador ya se ha dado cuenta después de cinco partidos que no puede jugar en banda porque no le hace trabajo defensivo de ayudas. Ayer, los primeros 20 minutos, Alfonso Pedraza, que es un hombre lateral izquierdo, pero que no es lateral izquierdo, que es una vocación ofensiva, llegó seis veces y puso seis balones, crea el penalti, mete dos centros, tal. Y eso tiene que cambiar, y mete a Alex Blanco allí. Luego comete, para mí, el entrenador, que a mí sí que me gusta, otra cosa.
Pero tenía a Pepe Gallina de lateral derecho, ¿sabes?
No, ¿quién? Claro.
Tiene Correa.
Claro, entre Pepe Gallina, que dices tú, y Yunus Musa, pues claro, aquel se pegó un banquete, aquel hizo una fiesta ayer. No hará un partido en todo el año. Vale, entonces, tú eso, ¿con quién lo suples hoy en día? Porque si a Daniel Vaz lo has metido al centro del campo, porque Condovia es otro que está enfadado, que se baja del autobús, porque ese ayer se bajó del autobús.
Ese es un cara dura.
Es un cara dura que se bajó del autobús, pero es que cuando vino a Valencia, en el Inter ya hizo la misma jugada para venir aquí. O sea, qué decir.
Pero como vino aquí, era bueno.
Al final, tú, yo te digo ahora un once tipo del Valencia, y te digo, Chaume, Ozilesen, Bas, Gallá, Paulista, Diakari, ¿vale? Condovia, Carlos Soler, Guedes, Cherichev, Gameiro, Okangin Lee, Maxi Gómez. Y dices, joder, buen equipo.
Por nombre, sí.
Suena buen bien. Equipo. Suena bien. Ese equipo es un equipo compacto, consistente, con calidad. Tal. Ahora, lo del chiste de Eugenio cuando déjate caer que los ángeles te recogerán y tal. ¿Hay alguien más?
Ese es muy bueno. Claro, ¿hay alguien más? El chiste es buenísimo.
Claro, ¿hay alguien más? Claro. Dice, sí, todo eso está muy bien, pero ¿hay alguien más? O sea, ¿quién más tenemos para una liga de 38 partidos y la Copa y tal y cual?
Los que han querido que haya.
Vienen enfermedades, vienen expulsiones.
Los que han querido que haya.
Tenemos la fiesta del COVID, que de hoy a mañana te aparecen dos tíos positivos que hay que quitar 15 días. O sea, es que muy complicada la situación de Valencia.
Es que al Valencia no le han castigado para tener una plantilla de 15 en vez de 25. Tiene los mismos números de jugadores que el resto de los equipos.
Sí, pero...
Y tiene los que ha querido tener...
Sí, pero has bajado el nivel, Santi.
Pero los que ha querido tener, los que ha querido...
Bueno, pero tú me has cambiado cinco titulares indiscutibles internacionales por cinco chiquitos de la cantera. El cambio es importante.
Pero el que han querido hacer, pero es que lo que no tiene ningún sentido es que suban gente de la cantera que no sirven para llenar y pues encima que los pongan a jugar.
Rafa, te van a seguir subiendo. Porque va a venir un caso de coronavirus, una lesión, y van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo niños que vosotros sabréis que yo diré, ¿y este quién? Me tendrá que decir, este Jordi, me tendrá que decir, este es el chiquete este. Porque van a seguir subiendo, porque no hay más.
Perdonadme que me meta un poco. Hay jugadores que tienen ficha del filial, que juegan en el primer equipo precisamente porque tienen ficha del filial.
Claro,
y por ende cobran 280.000 euros, creo que está estipulado. Y por eso están en primera división con el Valencia Club de Fútbol.
Pero eso pasa en todos los equipos.
Porque son baratos, quiero decir.
Porque son baratos.
Pero eso pasa en todos los equipos de primera división.
Sí.
No solo en el Valencia.
No, sí. Pero aquí no, tienes jugadores en la primera plantilla que sabes que probablemente no deberían estar en la primera plantilla, pero Jordi, porque cobran lo que cobran.
Pero el Valencia tiene una plantilla de 25 jugadores y juegan 11. Hay un entrenador que tendrá que poner a los 11 que más crea conveniente, no a los que menos cobran.
Pero eso es lo que hace aparentemente, ¿no? Porque estamos hablando ahora de la trayectoria de Kang In-Lee, que parecía que comercialmente tenía que jugar, pues bueno, yo creo que Javi Gracia ya que se tiene que quedar, y es triste decir ya que se tiene que quedar, pero bueno, yo creo que es profesional y va a sacar lo mejor de sí mismo y de los chavales que tiene, pues si tiene que poner a un jugador del filial, porque como decía Rafa, es que esto es una temporada de... son 38 partidos y vas a jugar la Copa. Y tienes un equipo 11 aseado, pero no tienes más. Entonces, en ese ranking de plantilla que tienes, mediocre, y mediocre es mitad de tabla, no lo digo despectivamente, pues no hay más. O sea, no tienes más alternativas que las que hay. Tienes un equipo para conformar un 11 aseadito, pero no para competir.
Pero Sergio, déjame que haga una puntualización, porque has dicho una cosa que lo oigo muchas veces, y la verdad es que no acabo de entenderlo. Es muy profesional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la gente no tiene que cumplir sus contratos? ¿O que el entrenador del Valencia está a expensas del estado de ánimo?
Sí, depende. O sea, tú en tu profesión siempre vas a dar lo mejor, pero te vas a altibajos. Yo creo que a este tío le han maltratado, le han engañado y ha tenido momento de bajón. Es decir, ¿pero ante qué estoy? O sea, ¿qué club he venido? ¿Que me han mentido? ¿Que no me han traído lo que me han prometido? Y dentro de esa tesitura, no tengo ninguna duda de que Javi Gracia, igual fíjate, ha sido el que dio sus propios jugadores para decirle, bueno, chavales, que me quedo.
Pero sí, Javi Gracia, no creo que, porque me parece una persona inteligente, que lo hayan engañado. Yo creo que nadie en el mundo, ningún entrenador, no sepa lo que es el Valencia de Peter Lim. Antes de venir, claro.
Sí, Santi, pero tan heavy.
Por supuesto que tan heavy.
No, Santi, la información que tenemos nosotros es que a Javi Gracia se le dijo 60 millones de euros en ventas y a partir de ese momento vienen los refuerzos.
Fue lo que
se le dijo.
Entonces,
y pasaron los 60 millones de euros y habló con Capué. Y Capué estaba hecho porque Javi Gracia había hablado con Capué y a última hora le desbaratan esa operación como desbaratan 7 u 8 operaciones de Miguel Ángel Corona última hora.
Si eres profesional, como dices que eres o como decimos que es, tienes dos opciones. A, poner el contrato. En el caso de que no se cumplan las contingencias que hemos negociado, puedo rescindir el contrato. O B, tener los santos demonios de decir, ahí os quedáis y me voy. Y si hay que pagar, pago. Pero lo que no puedes venir es de alma cándida y salir en una rueda de prensa y decir, me han engañado. Porque estás cobrando 1,5 millones de euros al año.
No, para mí eso es
entonces
una
no puedes decir que me has engañado.
Era un win-win lo de Javi Gracia. Se quedara o se fuera.
Para mí.
Lo ha convertido en algo totalmente diferente.
Para mí
un entrenador que no se va por dinero.
Para mí el error era hacerlo público, porque además, ¿cómo quedas de cara a los futbolistas? ¿Cómo quedas de cara a la afición? O sea, te has querido ir. Y si no te has ido es porque no has podido pagar 3 millones de euros. Ahora,
o porque no han querido que te librasen de los que tienes que pagar.
No, claro. Ahora, yo también te digo.
Yo entiendo al club, ¿eh?
Yo también.
Tú decías que habrá entrenadores pero hay entrenadores que conocen ya la manera de trabajar de Peter Lim. Bueno, pues precisamente por lo que decías, creo que si el Valencia sigue en manos de Peter Lim, el próximo entrenador, esa cláusula que tú has sugerido la tendrán que añadir.
O no, porque vendrá Thiago Méndez y no tendrá que poner.
Pero ya se dijo cuando se fue Marcelino, que se fue por razones parecidas, ya se dijo. Pero es que no engañan a nadie.
No, está nadie.
Claro, Santi. Bueno, lo que sí, por lo que decías tú antes de la profesionalidad, hombre, fíjate la diferencia de cómo encara Javi Gracia el asunto este de me han engañado y tal, sí, que hace un comunicado, que todos públicamente sabemos lo que pasó, y cómo lo encara Condovia. O sea, yo creo que Javi Gracia ha sido profesional. Condovia no está siendo profesional.
Javi Gracia tiene pinta de ser un tío ilustrado y Condovia es un jugador de fútbol estándar. Bueno, claro, mal asesorado. Y que se dedica simplemente a poner mensajitos en Instagram. Luego será mejor o peor.
Vamos a ver, Javi Gracia, cuando le ofrecen firmar en el Valencia dos temporadas, porque ha firmado dos temporadas, ¿no?
Tres millones por dos temporadas.
Él sabe que el Valencia no entra ni en Champions ni en Europa League. Y que el Valencia va a bajar el presupuesto, porque el presupuesto de 180, el Valencia debe bajar entre 80 y 100.
Es verdad, porque eso lo sabíamos todos.
Y él lo sabe también.
Lo que pasa es que siendo tercera o cuarta opción.
Claro, pero él dice, joder, el Valencia es mi escalón superior hasta hoy, en mi carrera. Bueno, alguien me traerán, porque no creo, pensé a él. Alguien me van a traer, porque al Valencia, coño, al final sí que traen cedidos o como sea.
No te quieres creer que no te van a traer a nadie.
Claro, no te lo quieres creer. Y entonces no te interesa creértelo y firmas dos años. Claro, ahora dices, me quiero ir porque no me han cumplido. Me han engañado, no. No te han cumplido, que te han dicho que iban a traer refuerzos y no han traído refuerzos. Vale. ¿Para qué firmas una cláusula de poder irte con 3 millones de penalización si te quedas?
Claro.
¿No la firmes?
Pero esa cláusula yo creo que existe en el Valencia. Bueno, tú has sido vicepresidente del Valencia.
Entonces no existía, ¿eh? En mi época, con Brandelli
tuvo que pagar más de 1 millón.
Yo creo que empezó a existir cuando Benítez se marcha. Sí. A partir de ahí se empezó a poner porque, claro, Rafa rompe unilateralmente el contrato teniendo un año más de contrato. Y lo llevan a juicio, al final acaban llegando a un acuerdo, acaba pagando creo 600.000 euros, más o menos. Y a partir de ahí se empezó a poner la cláusula. Pero tú sí que viviste, Rafa, un caso parecido, bueno, más o menos parecido, que fue el de Marcelino. O sea, si a Marcelino se le comunicó, te vamos a vender a Villa, Silva y a Mata, y Marcelino dijo, pues chicos, hasta luego.
Me dijisteis que no.
No, a Villa, Silva, Mata y todo lo que se ponga, bueno, claro, todo, sí. lo que se mueva.
El mismo
escenario de que vas a tener un equipo para quedar el noveno décimo a mitad.
¿Y qué hizo
eso
él?
Es lo que le digo yo a Marcelino.
Claro. ¿Y él qué hizo?
Porque es lo que me transmite la propiedad para que le diga al entrenador.
Claro.
Y que firme, porque hemos comprometido él y yo el acuerdo, y que firme. Pero con estas, que sepa lo que hay.
Tú fuiste el que no firmara.
Claro.
Yo fui el que le dijo que no firmara.
No, yo no firmaría.
Y tres días después él me llama a mí, porque era un día festivo y estaba en mi casa, me acuerdo que era un día por la tarde, y me llama y me dice, oye, si solo saliera uno o dos y tal, yo creo que podíamos retomar este, porque él estaba deseando firmar en el Valencia, él estaba
igual
en el
igual que Javi Gracia, es la misma foto.
Claro, es la misma foto. Es la misma foto, correcto, es la misma foto. Y bueno, ahora pues eso es lo que hay y ya está.
Sí, pero la diferencia es que Marce dijo hasta luego y Javi Gracia firmó y encima firmó una cláusula, Rafa, de penalización de 3 millones y se tenía que marchar.
Fíjate si cómo está la cosa, que y lo contamos el pasado viernes, en la reunión que existe de Anil Murti con Javi Gracia, en el momento de la crisis de no se compra ningún futbolista a pesar de las 8 salidas, Javi Gracia recibe el mensaje de Anil Murti en esa reunión de: no es que hayamos vendido, es que en enero vamos a seguir vendiendo.
Vamos a seguir vendiendo, y si
quieres reforzar el equipo, te doy la opción de que empieces desde hoy a buscar dos cesiones a coste cero. Ese es el club de ahora mismo.
Pero es que la torpeza de la propiedad, Jordi, no es el hecho de no fichar a nadie, sino de no saber explicarlo. Porque
¡claro! Tú, ¡no vender el pollino! ¡Si lo hablamos el otro día!
En la situación actual de crisis financiera, de COVID, de una liga que no sabe si va a reanudarse, de 500 millones de déficit, de unas cuentas de resultados
equilibradas,
tú te sientas a la gente y le dices, mire, señores, travesía por el desierto, 3 años a intentar reforzarnos y estructurarnos, y a partir del cuarto ya veremos. Y sin esos 3 hacemos buena temporada, pues a lo mejor estamos arriba. Y la gente lo entiende, porque en Mestalla somos sufridores y hemos pasado por peores aún.
Ya, pero,
Santi, pero que venga un tío y nos mienta la cara...
Pero Santi, ¿quién quiere
eso
que,
nos jode?
Pero Algeto, Algeto.
¿Quién quiere que explique eso? ¿Aniel Murti?
Esa es la pregunta. ¿Quién explica eso?
Claro, pero yo no quiero explicar eso. Pero yo no tampoco quiero que me lo expliquen. Lo que quiero es que no me mientan.
Ya, es que el problema es que mienten a cara descubierta.
Claro, ese es el problema.
No es que me digan la verdad, es que me dicen mentiras.
De decir las cosas como son, con la naturalidad propia de un equipo que está en un momento financiero delicado, que ha decidido prescindir de jugadores que hasta ahora eran titulares indiscutibles y que los disfrutan otros equipos, pero yo creo que es tan sencillo con la propia naturalidad. Entonces, igual se mandó mal el mensaje, o no creo que Javi Gracia lo entendiera mal, sino que lo transmitieron, el emisor se equivocó. Pero insisto que en este tipo de cosas... como el Valencia, que vendía la burra, ¿no? Todos los años. El Valencia el año pasado estaba jugando la Champions, coño. Si es que ahora, no sé, yo creo que es un poco alarmante ver la situación en la que está. Y yo no quiero ser agorero ni nada, pero insisto que yo cuando veo los partidos del Valencia, digo, sé que voy a sufrir. Y entonces hay una sensación de
Sergio,
de decepción permanente que me duele, que porque, joder, yo...
Es que, pero creo que estamos aquí mirando el dedo en vez de la luna. El problema del Valencia es estructural, no es deportivo.
Totalmente.
El problema del Valencia es que a lo mejor se va a tomar por saco. No que este año quede séptimo o noveno.
No, que huele a liquidación
en si le ganamos o no al Villarreal, pero es que hay 500... se lo explicaba el otro día a Jordi, creo. Cuando estás acostumbrado a pegar patadas a seguir... Y de repente se acaba el mundo y te ponen un muro, el balón rebota. Y al Valencia le han puesto el muro. Ya no puede pegar patadas así. Pero sigues teniendo una mochila llena de piedras. Y eso es lo que hay que solucionar.
Ya, pero por ejemplo, Santi, ¿cómo ves?
Y no se trata de ganar el Villarreal, ¿no?
No, ya, pero ahora que has sacado ese tema, ¿y cómo explicas la compra de las acciones por Peter Lim?
Explica eso.
De los 125.000 pavos.
Pero
ha comprado 17.700
¿Cómo ha sido
más.
Eso?
Pero vamos a ver, para decir eso, lo primero que hay que hacer es seguir el trayecto que han llevado esas acciones. Hasta las el plazo vencía a las 12, hasta las 11.59 había alguien que había licitado 127.500. ¿Sabes? O sea que hay gente preocupada, aunque sea por un valor sentimental, de haberlas comprado. Y sin embargo, ellos tenían claro que no querían que se las quedase nadie, pero porque no quieren que les hagan oposición.
Claro. Exacto.
Simplemente por eso.
Para que nadie haga aglutinar el 5%, evidentemente.
Es, no, o un 1%. Un 1% puedes meterles el dedo en el ojo.
Sí, sí.
Pero había gente, y me consta, que los quería comprar por un valor sentimental para regalárselas a sus hijos. Y faltando 57 segundos para que acabase la puja, pues las perdió por 500 euros. Pero es simplemente por eso, porque se creen los amos del mundo. O sea, los vasallos no tenemos derecho a estar en su círculo social.
Totalmente.
Y eso lo llevo diciendo desde el año 2014. Y ahora parece que hay gente que me da un poquito la razón.
Los clientes.
Y me da rabia tenerla.
No, pero nosotros te la dábamos en aquel entonces.
Los clientes sin dinero, o sea, que son los aficionados del Valencia.
Nosotros sabíamos...
Son prepotentes, son...
Clasistas.
Clasistas, son racistas, son soberbios, se ríen de la gente.
Dictadores, eso se llama disciplina militar.
Bueno, en Singapur es la democracia perfecta, entonces tampoco le puedes decir que son... Sí, hace 30 años que dan al mismo partido con el 99% de los votos.
Sí, pero ¿cuántos años tiene historia Singapur?
30.
Pues ya está.
O 40.
Sí, pero creo que son 50 ya.
Igual,
sí, pero ¿qué es eso? Y en Singapur, si encuentras un poquito la cultura de Singapur y tienes curiosidad, ya has estado allí algunas veces, sabes lo que es los nuevos ricos de China y sabes lo que son la burguesía de Singapur de toda la vida, de las mansiones. Y los nuevos ricos son los que hacen la ostentación. Y Peter Lim es un nuevo rico.
Edad medieval moderna. Vasallístico, totalmente.
Y se compró un juguete,
señor feudal.
Y se compró un juguete y se ha cansado de él. Lo que pasa es que nosotros creemos que es un medio de vida y no, es simplemente un juguete roto. Y a los juguetes rotos, como los niños, aunque sea una Play los 5 que el padre se ha dejado los cuernos en el trabajo para comprársela, si el niño no la quiere coger, no la coge. Y es lo que está pasando en el barrio.
Pero los guardas, no los tiras, porque si los tiraras aún podría recogerlo aún podría recogerlo alguien para intentar que jugara su hijo con el suyo.
Sí, pero una cosa
aquí no, guardar, aquí lo guardas y te olvidas de ello.
¿Y si se lo das a alguien y lo hace bien? No pueden permitirse ese desliz.
En cualquier caso, la situación
lo
francamente preocupante.
Sí, es mucho.
Pero a nivel estructural.
Sí, sí,
claro, pero claro, que se recuerden que algún día tornaré mal camp, ¿eh?
Sí.
Y ya, eso cambiará, no mucho, pero
algo. Boro, sí. Boro.
No en los próximos meses.
Yo creo que Plin entra por un oído y.
Bueno, Sergio, no sé, tío.
Por un lado y por el que te mienten en la cara, como dice Sergio.
De la ingenuidad de un aficionado que aún sé que el Valencia va a volver, lo que es el sentimiento, ¿no? Porque yo lo comparo siempre con mi. Eso, ya, pero eso creo que no va a volver. Hablabais del juguete. Ese juguete está en el desván, pero es que hasta lo puedes vender de segunda mano en Wallapop y te lo compran. Y el Valencia, pues yo lo veo que llegará un momento que se canse. Cuando se canse, tengo carísimo que este hombre venía a especular, a hacer negocio con los jugadores, y lo venderá. O sea, es el juguete que terminará vendiendo de segunda mano.
O mal vendiendo.
Porque nos enteraremos por un comunicado.
Difícilmente ganará.
Y nos enteraremos por un comunicado una mañana.
Sí, lo que ha hecho Santiago mal vendiendo. Es que vender no significa que lo que venga sea mejor. Que ya veremos.
Claro.
Pues
más vale perder que más perder.
A veces sí. Oye, que ha sido un placer recuperarte, Santi, a nuestras familias. No, es que me está escribiendo una amiga que nos está oyendo en Viena, Lourdes, y me ha puesto textual, ¿eh? Bueno, no voy a leer textual, porque pone delante un calificativo. Dice, Santi crack.
Gracias
por la parte que toca a los demás, ¿eh? No me atisques.
Lourdes, o sea que ya puedes mandarle un abrazo a Lourdes.
Pero a la hija de Rafa.
Sí, correcto.
A mi hija Lourdes, sí, que está aquí conmigo viéndome.
Sí. Rafa, para mí también un placer tenerte aquí, ¿eh?
Igualmente, Edu, para mí es un orgullo y un lujo estar con vosotros.
Un abrazo, Rafa.
Gracias, igualmente.
Adiós, Santi.
Chao.
Adiós, Santiago.
Sergio.
Un abrazo.
Acuérdate, Rafa, llámale a partir de las 11, ¿eh? no antes.
Sí, bueno, él ya lo sabe, a partir de las 11 me coge el teléfono.
Exacto. Adiós, Rafa.
Un abrazo, gracias a todos.
Sergio, igual un placer, ¿eh? Tenerte de vuelta aquí en las tertulias.
Lo mismo digo, compartir tertulia con estos monstruos.
Adiós, Sergio.
Hasta luego, chao.
Bueno, tú es que eres de la casa.
Ya.
Tú vuelves luego, si te vuelves luego a las 8.
A las fallas, con sí, señor.
Gente de fallas, con lo cual. Oye, que ha cambiado la Euroliga el reglamento, ¿eh?
El reglamento con carácter retroactivo y el partido que tenía que jugar y quedaban por vencido, en este caso, Valencia Basket ante Zenit, se va a tener que jugar con lo que esa jornada tendrá que jugarse y no suma como victoria para el equipo de Jaume Pessoa.
Así es, por tanto, ese partido que tenía aplazado, bueno, aplazado no, tenía cancelado, tenía ganado por 0-20.
Tenía ganado él y Baskonia.
Pues no lo tiene ganado. Ahora tiene que jugarlo Valencia Basket, porque ha cambiado la Euroliga el reglamento en torno a los equipos que dan positivo por COVID. Échame el cierre, Jordi, venga.
Y cerramos en el día de hoy, mi querido Esteve, con que da la sensación de que esto es como el día de la marmota. No hablo de Kim Ko, hablo de la marmota de la película. Es el día después de otra derrota, de una mala actuación, de una decepción. Mismos síntomas cuando llevas 10 años casado, pero este aplicado al fútbol de Meriton, que oye, deben estar involucrados en este momento lo mismo que con Dogbia en jugar con el Valencia. Ayer fue ante el Villarreal, con goles de Alcácer, aquel que fue vendido sin que la presidenta de las mandarinas, Leijun, lo supiera, y con gol de un desnortado, Abuelaco, que acabó lesionado como Abuelaco medio acabado que es Dani Parejo. Porque marcaría, sí, ganaría su equipo, pero sin embargo Kangin no se lesionó. Y ya tenemos temazo para los de la web hecha con un cursillo CCC con dominio gratis. La magnificencia de Meriton con sus jóvenes valores. Al volante no es que no haya nadie, es que está Stevie Wonder hasta arriba de crack. ¿Miedo? ¿Miedo? Miedo es que cierren los bares anexos a Mestalla. Ahí sí que hay venganza. Poco más, mi querido Esteve. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Así vamos a poner el punto y final a este espacio, recordándote que volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con más Onda Deportiva Valencia. Bueno, es verdad, me apunta Jordi, nunca lo digo en el Onda Deportiva Valencia, pero los lunes a las 7:20 hay una interesantísima tertulia en Onda Cero, en el 101.2, con la Brújula Comunidad Valenciana. Una tertulia regional deportiva, donde hablaremos del Valencia, del Levante, del Elche, del Villarreal, del Hércules. Vamos, que va a haber pique seguro, porque el Elche está por delante del Valencia, el Villarreal está por delante del Valencia.
El Elche lleva 7, no 10. Que has dicho antes 10. Lleva
7. 7. Lo puedes sumar, claro.
No,
pero puedes sumar más de 10.
Líder absoluto.
Que volvemos a las 7:20. Pongan Onda Cero, de verdad, en el 101.2, en la Brújula Comunidad Valenciana. Hoy deporte regional, hoy nuestra tertulia. Y que mañana a partir de las 3, más Onda Deportiva Valencia. Hasta entonces, que pasen un feliz día. Adiós.